La palabra de Dios, Juan, capítulo 13, versículo 12 hasta el 20. La palabra de Dios, Juan 13, versículo 12 hasta el 20. Vamos a leer todos juntos. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si habéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. No hablo de todos vosotros, yo sé quienes he elegido, mas para que se cumplan las escrituras, el que come pan conmigo levanta contra mí su calcañar. Después ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. En esta hora oremos antes de escuchar la palabra del Señor para poder obedecer a través de la fe y ser verdaderas personas. También oremos por el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Padre Dios, damos gracias porque nos ha reunido en este aniversario 53 de tu iglesia. Y en esta hora entregamos a este culto con un corazón especial. Deseamos que tú puedas recibirnos a cada uno de nosotros. Ayuda a tu siervo y dale el poder que viene de ti. Y ayuda, Señor, que el día de hoy, al testificarte a ti, no le falte nada. Ayuda, Señor, para que todos nuestros miembros puedan ser inspirados a través del Espíritu Santo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El mandamiento para asemejar el servicio de Jesús. Vamos a leer la síntesis todos juntos. Dios es justo. Él envía al Hijo al mundo y el Hijo revela la voluntad de Dios como Él le ha ordenado. El Hijo de Dios recibió la gloria como heredero, pero se rebaja a sí mismo y vino al mundo. Según la voluntad de Dios en el cielo, Él se convirtió en la persona más baja y sirvió al espíritu de la humanidad. El Señor enseñó a sus discípulos con amor maternal y, siendo la imagen de Dios, se rebajó y mostró la forma de servir a otros como Él se rebajó a sí mismo para honrar a los niños. Nuestra fe es buscar la vida eterna, pero nuestra vida es buscar al prójimo. El siervo sirve al maestro y el que es enviado obedece a aquel que lo envió. Este es el mandamiento del Señor. Si el Señor no nos hubiera servido, no tendríamos nada con Él. De la misma manera, si no servimos a los hermanos y hermanas, no tendríamos nada que ver con ellos. La voluntad de Dios es servir a los menores. El enaltecerse a sí mismo es el orgullo y la vanidad. Dios ama y enaltece a los humildes y abandona a los orgullosos. Cuanto mejor sea su fe, más se rebajará y tendrá en abundancia la sabiduría de enaltecer al prójimo más que a uno. Dios enaltece a los humildes. Solo el amor maternal puede servir verdaderamente. Tenemos que convertirnos en creyentes que tienen el amor maternal. La humildad es el amor maternal. La iglesia no es un lugar para enaltecerse a sí mismo, es un lugar para rebajarse como Galilea. Jesús comenzó su obra en Galilea. Amén. Queridos hermanos, ustedes y yo somos personas que seguimos a Jesús. Como nosotros somos personas que seguimos a Jesús, para nosotros somos personas que seguimos ese modelo, ese ejemplo que Jesús dejó en este mundo. Hay algo diferente del mundo y cada uno de nosotros, ¿qué es? Es la humildad. Por lo menos es tratar de ser humildes. Y es la persona que sabe enaltecer a los demás en cambio de a uno mismo. El tener este carácter y esta naturaleza. Si vemos a las personas del mundo, ellos no obran de esa manera, sino que ellos es completamente lo contrario. Enaltecerse a uno mismo y rebajar a las otras personas. ¿Para qué? Para que así pueda jactarse de las otras personas, podrá llegar a un punto, otro nivel o un rango mayor que las otras personas. Pero los cristianos no obran de esta manera. Si vemos a los cristianos, ellos se tratan a sí mismos menor que las otras personas. Y no se quejan de esto, y no les molesta el hacer esto. Ellos, cuando ven que ellos, en el momento en que tratan, pues las otras personas tratan de menospreciarlos, no va en contra de eso, sino que se rebajan aún más. Esta es la naturaleza de ¿quién? De Jesús. Y si vemos a este carácter, es algo que es un carácter que nos divide del mundo. Y es como esa señal que nosotros tenemos de que son personas que son separadas de este mundo. Pero entonces, si nosotros vemos como nosotros ya estamos acostumbrados a la naturaleza del mundo, entonces es obvio que esa naturaleza del mundo se manifiesten dentro de nosotros fácilmente. Pero entonces nosotros podemos pensar, entonces esta actitud, este carácter de humillarse a sí mismo, ¿será que es para mostrarle al mundo? Tenemos que saber de que esta naturaleza y que nosotros, este carácter que nosotros tenemos, ¿es para qué? Es para poder hacerlo dentro de la iglesia. Tenemos este carácter especial dentro de la iglesia. Pero entonces, como nosotros ya estamos acostumbrados a las cosas de este mundo, entonces, no vamos a ir junto con ellos. Pero entonces, este carácter que nosotros tenemos se hace dentro de la iglesia. Pero como eso ya se convierte en costumbre de nosotros, sale naturalmente en el mundo. Pero entonces, tenemos que saber que uno y el otro no nos peleamos y no para llegar a un punto más alto. Si vemos dentro de la iglesia, si vemos a una familia, a otra familia, no es pelear al uno del otro, sino que es como reunirnos como todos, como familia, a tratar de no lastimar a la otra persona. También es que todos juntos nos reunamos para poder entregar, para poder buscar en ese amor mayor, para que así todos juntos nos rebajemos, para que todos juntos podamos ser gozosos. Entonces hay momentos, obviamente, que uno puede verse que el nivel o ese rango de uno sea pues menor a las otras personas, pero los cristianos no les importa esto. Si vemos dentro de la iglesia una persona que tenga pues o ese rango más alto, no, esas personas no tratarán de jactarse de eso, sino en cambio se rebajará a sí mismo ante las otras personas, se rebajará aún más. Entonces, esto no significa por hacer esto, el nivel o ese rango de esa persona de repente será menospreciada por las otras personas. Pero entonces, si vemos a lo contrario, si vemos las personas que son menores, entonces podemos ver como ellos, naturalmente, como son menores, pueden tratar de servir a las personas que están más altas, servir a las otras. Y si vemos en todo esto, es que la persona que tiene un rango mucho más alto, entonces esa misma persona como trata de humillarse a sí mismo que las otras personas, ante las otras personas, entonces podemos ver de que dentro de la iglesia tiene esa armonía y también tiene ese ambiente de respetarse al uno y al otro. Pero entonces, si vemos dentro de la iglesia el tratar de humillarse a uno mismo y de servir a las otras personas, es un principio en el cual puede sostener la iglesia, incluso puede traer la paz, y así toda persona cuando venga a la iglesia puede recibir ese consuelo. E incluso como todos nosotros nos servimos de esta manera, sabemos de que la relación del uno y el otro es mucho más cercana, porque eso es algo que nosotros no vamos a encontrar en el mundo. Y si vemos dentro de la iglesia, e incluso dentro del cristianismo, el tener esta naturaleza, este carácter, es algo que podemos encontrar fácilmente y es algo que nos representa como cristianos. Pero entonces, el tener este carácter es esa señal de que demuestra de que esa iglesia es cristiana, de que esa iglesia son creyentes. No solamente muestra esa señal, sino que esa naturaleza y ese carácter que tienen, que es esa herramienta que fue puesta para poder proteger a la iglesia. Es una manera para poder proteger a la iglesia, en el cual podemos amarnos y pues servimos al uno y al otro. Entonces tenemos esa fuerza para poder vencer esos diferentes dolores. Por eso el servir a alguien es algo que no debe ser menospreciado dentro de la iglesia. Incluso tampoco es algo que podemos poner atrás o poner de atrás, porque eso no es tan importante. Pero entonces tenemos que saber, una de las herencias que ha sido heredado dentro de la iglesia cristiana, que es el servir. Es ese carácter, esa característica que no puede ser menospreciada dentro de la iglesia. Es algo que fue heredado hace 2000 años atrás. El servir es una herencia que nosotros hemos recibido. Si vemos a los miembros, nos servimos a los unos y a los otros, pero esto no lo hacemos obligadamente, sino que como todos nosotros tenemos esa actitud para poder servir, eso es como funciona. Pero entonces, ¿esto de dónde viene? ¿De dónde viene el hecho de que servir es algo importante? ¿Es por qué? Es porque ese servicio que uno ha recibido del Señor, sabe de que este servicio es tan grande y valioso, entonces podemos servir a las otras personas. Pero ¿cómo será que nosotros podemos servir a las otras personas? ¿Cómo podemos tener este estándar dentro de nosotros? Esto es, se depende de cuán valioso uno está poniendo al servicio de Jesús. Pero entonces, el hecho de que Jesús me ha servido a mí, entonces, si esto me ha influenciado a mí, cuánto esto me ha influenciado a mí, esto se convierte en ese carácter y en esa característica para que yo pueda servir a las otras personas. Si lo hablamos más directamente, ¿qué es lo que nos habla de esto? Como el Señor nos ha servido a nosotros humildemente, es esa razón por la cual nosotros podemos vivir. El hecho de que nosotros estamos viviendo ahora, podemos pensar lo que es algo obvio, pero si el Señor no nos hubiera servido a mí, esto no hubiera sido así de obvio. Estamos hablando espiritualmente. Pero entonces, por esa realidad de que el Señor nos ha servido a nosotros, el servir al otro también es algo muy valioso. Como Él nos ha servido a nosotros humildemente, nosotros podemos saber, wow, esto es algo que ha salido de Él y nos ha servido a nosotros. Entonces, ¿cuál es el resultado de recibir este servicio? Es que nosotros ahora no entramos en esa destrucción, sino que nosotros somos personas que hemos recibido la promesa de triunfar, de vencer, que nosotros hemos recibido esa promesa de que vamos a triunfar en ese día, que hay ese futuro que nos espera, que es de vencedores, que nosotros hemos recibido esta promesa. Pero digamos que en el caso de que Jesús, al venir en esta tierra y hubiera vivido como las otras personas, mirando el estándar y el rango de las otras personas, entonces todos nosotros estaríamos en la desesperanza. Pero el Señor, Él no actuó como cualquier otra persona, sino que como Él nos ha tratado a nosotros, es algo completamente diferente. Él buscó a los enfermos, buscó a los niños, buscó a las personas que estaban en un rango social pues más bajo. Él buscó a las personas que necesitaban ayuda. Él tuvo esta naturaleza. Pero esto iba completamente diferente, a lo contrario a las cosas de este mundo. Y en medio de esa generación de que estuvo Jesús, era aún más que ellos buscaban y miraban las cosas que en los rangos más altos. Pero Jesús buscó a las personas que no eran aceptadas por la sociedad, personas que eran enfermas, personas que no tenían esperanza, personas que no tenían ninguna esperanza en la vida. Él fue y corrió por cada uno de ellos, los buscó y les dio la esperanza a cada uno de ellos. Pero Él, en cambio de tratar con los que tenían mayor rango, Él buscó a esas personas y los amó con todo su ser, y también incluso le enseñó a cada uno de ellos. Por eso toda la humanidad estaban repletos con ese gran amor y esa naturaleza de Él. ¿Por qué? Porque Él buscó a los que habían fallado en este mundo, a las personas que ya estaban decaídas, a las personas que no tenían nada, y Él no menospreció a esas personas, sino en cambio, ¿qué fue lo que hizo? Él cambió el destino de estas personas con su propio destino. Y por eso todos nosotros así podemos depender de Él, podemos confiar en Él. Y así nosotros podemos así respetar a la iglesia que Él ha puesto. Esto viene algo natural dentro de nosotros. Por eso la persona que conoce ese puede dedicarse a la iglesia, puede sacrificarse por la iglesia. Y Él es aquel que ha cambiado todas las cosas, sea de esperanza con la esperanza. Y así como nuestro corazón ha cambiado, así nosotros podemos recibir ese plan que es del reino de los cielos, y así nosotros podemos tener esa esperanza. Él cambió nuestro corazón, cambió nuestra esperanza, cambió nuestros pensamientos. Y como es esto, nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra identidad, cuando vemos en esta perspectiva nuestra identidad, subido en un rango completamente más alto. Pero tenemos que saber qué es, que nosotros al vivir en este mundo, éramos personas que no podíamos triunfar en este mundo. Y si vemos en una perspectiva más amplia, entonces el hecho de que nosotros nos esforcemos en esta tierra y hagamos lo uno y lo otro, pero entonces no hay personas que vayan a triunfar grandemente en este mundo. No habrá ninguna persona que vaya a decir al final de su vida que tiene gran gozo, que tiene sanidad, que ha triunfado en su vida, que ha sido gozoso y que no tenga ningún arrepentimiento en su vida, sino que son esas personas que siempre están buscando, están peleando con uno y el otro para poder tomar de las otras personas, para poder ir a un rango mucho más alto. Y el mundo, y estas personas estarán llenos del arrepentimiento, y así estas personas y todo esto no les servirá para nada en ese futuro de espiritual. Y esa es la vida que ellos vivirán. Pero estas personas que iban a fracasar, estas personas que ya estaban acostumbradas a fracasar, esas personas que ya tenían en esa vida que estaban de remordimiento y arrepentimiento, pero el Señor salvó a estas personas, a cada uno de nosotros. Él invirtió en cada uno de nosotros. Él ha venido humildemente en esta tierra y Él nos ha llamado a nosotros, y así es como hemos cambiado todas estas cosas con ese sueño del Señor. Y si nosotros constantemente estamos siguiendo viviendo como antes lo hacíamos, con los sueños de este mundo y buscando el triunfar en este mundo, e incluso viviendo con la metodología de este mundo de oprimir a los más débiles para poder subir en ellos, sino que esto no nos ayudará para nada. E incluso esto que es ir en contra de la vida eterna, de la vida del cielo. Y el Señor nos ha dicho que nosotros, nos ha advertido de esta vida, que no debemos vivir de esa manera. Y Él negó esto. Y Él negó de que no hay ningún significado en ese sueño de este mundo, ese plan de este mundo. Y Él no aceptó el valor de esto. ¿Por qué? Porque esto nos trae el fracaso. Esto no va a traer nada bueno para nosotros, sino que Él nos ha tratado de salvar a nosotros de todo esto. Este aquel que es tan alto ha venido, se ha rebajado para salvar a cada uno de nosotros, a quien yo era la persona menor de este mundo. Pero entonces, ¿por qué será que el Señor tuvo que rebajarse a sí mismo de esta manera? ¿Por qué será que lo hizo? Para salvarnos a nosotros. Ese valor que nos ha dado a nosotros y esa identidad que nosotros hemos recibido como hijos de Dios, ¿qué es? ¿Qué significa que Él tuvo que sacrificar esto? Era completamente diferente. Ese cambio que nosotros hemos obtenido es completamente diferente, y Él ha cambiado esto. ¿Pero por qué es esto? Él es aquel que era dueño de este mundo, de este universo, y Él era quien dominaba todo esto, pero Él tuvo que dejar todo esto. Y se rebajó y se rebajó y se volvió a rebajar y vino en esta tierra. Vino en esta tierra, pero todo esto es conectado con el problema de ustedes y yo. Ustedes, cada uno de ustedes personalmente, es esa relación con Dios y ustedes. Dios vino por cada uno de ustedes, por usted vino Jesús. Él se rebajó por cada uno de ustedes. Espero que puedan recordar esto, de que Él se destruyó a sí mismo. ¿Para qué? Para poder preparar nuestro futuro, para preparar ese futuro que está lleno de ese gozo, para poder enaltecernos a cada uno de nosotros. Él se rebajó a sí mismo de esta manera tan grande para poder enaltecernos a nosotros a ese nivel de ser hijos de Dios. Y por eso ustedes y yo somos esos protagonistas de ese secreto de Dios. El mundo no conoce esto. El mundo no conoce esto, pero el Hijo de Dios completamente se entregó a sí mismo y entregó todo esto de sí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser enaltecidos. Y nosotros, al experimentar esto, es ese secreto de Dios. Es ese secreto que tiene esa fidelidad, ese amor de Dios. Y es algo que Él, ese es el fruto de esa sangre y de ese sufrimiento y de todo esto del Señor. Quienes nosotros somos personas que tenemos que aceptar de que Él es aquel que entregó todo su ser por cada uno de nosotros. Espero que podamos recordar eso, y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Que cada uno de nosotros somos ese valor, ese fruto del hecho de cuánto el Señor se ha rebajado. De esa gran cantidad que el Señor se ha rebajado, es la misma cantidad en la cual nosotros hemos sido enaltecidos. Espero que podamos recordar esto, queridos hermanos. Y también hay esa vida que nosotros, a partir de este momento hasta el último día de nuestra vida, ¿cómo tenemos que vivir? Tenemos que dar gracias y ser fieles al Señor. Ese es el propósito de nuestra vida, y ese es el propósito de la vida de cada uno de ustedes también. Entonces, esta vida que nos falta a nosotros, no debemos calcular delante del Señor. Ay, si hago esto, voy a tener muchos galardones. Ay, si hago lo otro, voy a tener mucha salvación, voy a recibir esa salvación. Ay, si hago lo uno y lo otro. Ay, sí, Dios. Es lo mismo que si calculamos delante del Señor, es lo mismo que una persona del mundo venga adelante de Dios y esté usando las mismas maneras del mundo para poder recibir la salvación del Señor. Pero, queridos hermanos, nuestro interés no está en eso, sino es ser fiel delante de Dios. Es que mi corazón pueda complacer al Señor. Es que mi corazón pueda tener esa victoria del Señor. Es tener ese corazón sincero delante del Señor y verdadero, no calcular delante del Señor. Ay, si yo hago esto de esta manera en la iglesia, si yo sirvo de esta manera en la iglesia y yo hago de esta manera y dedico a la iglesia y sirvo de esta manera, ay, voy a hacer esto y esto y voy a poder obtener esto delante del Señor. No es esto. No es hacer esto, sino es llevar ese signo delante del Señor. Es esa reacción delante del Señor. Es esa reacción que nosotros estamos siendo el Señor. Esta es la manera como yo te estoy amando. Es como yo te estoy amándote a ti, siendo fiel delante de tuyo. No es buscar otras cosas. No es calcular delante de cuál será mi galardón, cuál será mi corona. No es esto, sino es amar al Señor. Es dar nuestra reacción delante del Señor. Es dar mi apoyo al Señor, diciendo, yo te apoyo, Señor. Por eso, no importa cuán sabio sea uno en la vida de fe, esto no le servirá nada, no le servirá de nada, sino en cambio lo ensuciará más a usted, sino que lo es llevarlo a usted a lo más bajo, es irse a lo contrario. Nuestra vida de fe en el día de hoy, cuando nos hemos reunido en el día de hoy, es el lugar donde el Señor constantemente está orando, es el lugar donde nosotros tenemos que venir delante del Señor. No es esa persona que calcula diciendo delante del Señor que esto lo va a santificar, a completar a usted, o perfeccionar a usted, sino que es entregar nuestro corazón delante del Señor, es dar nuestro apoyo delante del Señor, es tener ese corazón sincero delante del Señor, es amar al Señor. Y espero que así sea, que tengamos esa voz sincera delante del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Algo que es sorprendente y asombroso en todo esto, que es que esa iglesia que sirve al Señor, y es que esa iglesia será protegida de una manera increíble. El servir a la iglesia, que es esa herramienta que Dios nos da para poder cuidar a la iglesia, es algo que el Señor mismo ha puesto. Nosotros hemos tenido ese deber de salvar a las otras personas, de dar vida a otras personas, no solamente nuestra generación, sino hasta la próxima y próxima generación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Es quitar a las personas del enemigo y darle la vida. Es darle vida a las otras personas. Y nuestra vida es darle la vida a las personas que tenían que ser destruidas, a personas que tendrán que enfrentar ese destino. Nosotros tenemos que servirlos a ellos para que así sean enaltecidos. Pero si lo hacemos en la manera del mundo, es algo que no lo vamos a poder hacer. Si vemos el mundo en el cual el hecho de entregarse a sí mismo es algo que no es posible. ¿Por qué? Porque es mirarse al uno y al otro para ver cuándo poder, para poder enaltecerse. Pero esto, ¿qué es lo que trae? Trae el pecado dentro de uno. Y cuando esto trae pecado, ¿qué es lo que hace? Llega al punto de pecar. Llega, toma esto en acción y eventualmente peca. Pero entonces, si constantemente estamos tratando de que este pecado venga dentro de nosotros y comience a esparcirse dentro de nosotros, ¿qué es lo que ocurrirá? En esta vida que nosotros vamos a tener, es algo que nosotros tenemos que pelear con esto y tenemos que seguir adelante. Entonces, habrá muchas personas que vendrán a la iglesia escuchando la voz del Señor. Pero entonces, estas personas son personas que ya están cansadas de pelear en este mundo. Y como están, no puede vencer en este mundo, entonces estarán llenos de la desesperanza y dentro de ellos estarán llenos del dolor y de la tristeza dentro de ellos. Pero entonces cuando vengan en este lugar, pero entonces no debe venir para volver a pelear. Ay, ¿con quién voy a pelear? ¿Con quién voy a hacer para poder seguir adelante? sino el Señor siempre tratará de dividir esto con el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno, están ya contaminados, y por eso trata de quitar esto. ¿Para qué? Para que dentro de la iglesia puedan tener ese consuelo. Los anima para que puedan tener ese apoyo entre el uno y el otro. Para que cuando estén en esta iglesia, para que cuando estén en esta tierra, y cuando están en esta tierra, tenemos que ayudarnos al uno y al otro para poder sostener la vida en esta tierra. Por eso la iglesia, ¿qué es? Es como ese refugio que ha sido preparado por el Señor. Es el lugar donde nosotros nos reunimos para tener esa protección al estar debajo de las alas del Señor. Es ese lugar en el cual nosotros no nos peleamos al uno y al otro para poder sobrevivir. No es el lugar donde nosotros nos peleamos para poder subir de rango, sino que es que uno y el otro nos servimos para poder seguir adelante. Es la manera en la cual nosotros tenemos que tener ese corazón para poder aprender del Señor. Para poder aprender del Señor, tenemos que saber servir a las otras personas. Es el mandamiento del Señor de que nosotros tenemos que aprender del Señor. Y que es este mandamiento es la que nos da la vida eterna para poder entrar al reino de los cielos. Aquellos que obedecen pueden entrar al reino de los cielos. La persona que obedece es la persona que puede triunfar. La persona que solamente obedece este mandamiento, entonces hará todas las cosas de la manera correcta y será fácil para esa persona entrar al reino de los cielos. La persona que trata de asemejarse al Señor, esa persona que trata de cumplir con ese mandamiento, es esa actitud que es necesaria para todas las cosas en la vida. Y al tener esa actitud y ese corazón, ya podrá entrar al reino de los cielos con abundancia. Pero entonces cuando ese mandamiento viene a uno, cuando viene ese mandamiento a uno y el que está obedeciendo a eso son personas que verán al Señor. Y el Señor mirará a esas personas. Pero entonces la persona que trata de ser sabia y trata de buscar lo uno y lo otro para poder tener algo del Señor, el Señor no estará en ese lugar, no importa cuánto fervor tiene en su vida de fe. La persona que obedece al mandamiento del Señor, la persona que obedece al mandamiento del Señor manifiesta que ama a Dios. Es la persona que sabe de que entrega todo su ser por el Señor. Es la persona que conoce que ese amor del Señor está en ese lugar, en donde está la complacencia del Señor. El Señor se encuentra en esos lugares donde obedece, donde hay obediencia. Y el Señor está en esos lugares donde son las personas humildes. Y Él no se encuentra en lugares donde están las personas orgullosas. ¿Por qué? Porque no va con el Señor. Sino que las personas que tienen esos orgullos, que son orgullosos, serán cortados por el Señor. Serán cortados por el Señor. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor ha cortado para poder entrar en la cruz, para morir en la cruz? Es el orgullo. Él quitó el orgullo desde la raíz y él trató de evitar el orgullo y se alejó del orgullo. Pero la persona que es orgullosa no puede tener ese carácter del Señor. O sea, no puede llenar el carácter del Señor. O sea, no puede reflexionar, reaccionar y no puede reflejar esa voluntad del Señor. Y también ese corazón que no puede recibir ese corazón del Señor. Aunque tenga su vida de fe con todo fervor y con todo su ser, es esa vida de fe que solamente lo hace por su propio beneficio, por su propio ser. Queridos hermanos, tenemos que saber cuál que esa vida de fe que nosotros tenemos por nuestro propio ser no va a traer ningún resultado delante del Señor. Y tenemos que saber de que tenemos que abandonar esto para poder tener ese mandamiento, cumplir ese mandamiento según la voluntad del Señor. Y tenemos que saber que nosotros en nuestra vida de fe tenemos que cumplir y obedecer en ese mandamiento. ¿Para qué? Para poder entrar en la vida de fe, en la vida eterna. Y para poder tener y obedecer esto es la manera fácil para poder entrar en el reino de los cielos. Queridos hermanos, espero que todos nosotros, según esa herramienta que el Señor nos ha dado a nosotros, todos nosotros podamos servir y podamos triunfar en obedecer al mandamiento del Señor. Les veo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Podemos ver de que el Señor está con sus discípulos en el aposento alto, y es un día antes de que vaya a morir a Jesús en la cruz. O sea, solamente son varias horas antes de esto. Pero entonces podemos ver de que para Jesús el tiempo era algo definitivo, y pues él sintió de que ese tiempo para que Jesús tenía que morir ya estaba cerca, y sentía que no tenía mucho tiempo y había un deber que él había recibido del Padre y tenía que realizar. Y entonces él es aquel que ha sido encomendado, comisionado con este deber, y no había tiempo para ello. Pero entonces él, como tenía esta prisa dentro de él, por eso esa noche él entregó a todo su ser en esas horas, y entregó pues todo su ser para poder enseñar a sus discípulos. Pero entonces, una de las cosas que él hizo por primera vez en ese tiempo, ¿qué fue lo que hizo? Así fue como él enseñó a sus discípulos. En ese momento estaban en las fiestas de la Pascua y estaban festejando en ese lugar. Pero entonces el Señor limpió los pies de los discípulos. Pero el limpiar los pies de los discípulos, ¿qué es lo que hace? El lavar los pies es algo que un esclavo hacía. Incluso de los esclavos, era de los esclavos de los esclavos. Y aunque existieran pues judíos que también eran esclavos, los judíos no podían lavar los pies de las personas. O sea, este deber de lavar los pies de las personas era algo que se hacía, que se le encargaba incluso a gentiles o a esclavos que eran gentiles o que no eran judíos, y uno de los personas más bajas, de los esclavos de los más bajos. Y entonces era algo que era imaginable el poder pues lavarse los pies, que el Señor lave los pies de los discípulos. Pero entonces en ese tiempo estaban en las fiestas, y obviamente solo estaba Jesús y sus discípulos, y obviamente no habían otros discípulos pues esclavos para poder limpiar los pies, y cada uno se estaba mirando al uno y al otro a ver quién se iba a lavar los pies. Pero entonces si vemos en Juan 13:4, que dice que el Señor vino y se levantó de la cena, y en ese momento se quitó la manta y lo puso una toalla en la cinta, o sea, en su cadera. Y en ese momento, ¿qué significaba esto? Solamente los siervos y los esclavos eran los que ponían se ponían la toalla en la cintura. Y eso, el hacer esto, ya representaba que estaba diciendo que la entidad como esclavo, como siervo. Y entonces se arrodilló delante de ellos y le lavó los pies. Pero era algo, un shock para ellos. Era completamente imaginable para los discípulos hacer esto. Para los discípulos era como, se asombraron diciendo, ¿qué es esta situación? ¿O qué es lo que estaba pasando? No podían entender lo que estaba ocurriendo. Y entonces, si vemos en el versículo 5, luego puso agua en un alebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y entonces, ¿qué fue lo que a Pedro dijo en el versículo 6? Dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Representando a todos los discípulos. Para ellos era que era incomprensible lo que estaban haciendo. Ellos pues sentían pues esa vergüenza delante del Señor. ¿Y por qué? Porque no podían hacer eso. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice en versículo 7? El Señor respondió, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. O sea, era algo que esa idea, esa que el mundo no lo podía aceptar. Todo esto, ¿de qué era? Está diciendo el Señor de que viene el propósito del Señor. Hay un propósito en el cual el Señor iba a llevar el hecho de que estaba haciendo eso. Y si vemos en Mateo 20:28, y dice, y como el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido, sino para servir, para dar vida en rescate de muchos. Y entonces, en medio de todo esto, podemos ver de que está el mandamiento del Señor. Entonces, si vemos si el dueño hace algo, si el maestro hace algo, entonces obviamente el siervo tendrá que hacer aún más de todo esto. Por eso, si nosotros vemos en el versículo 12, en Juan 13:12, que dice, así que después de lavarse los pies, tomó un manto, volvió a la mesa y dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Y dice en versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor y los decís bien porque lo soy. Y dice en versículo 14, pues si yo, el señor y maestro, os he lavado vuestros pies, vosotros también habéis lavaros los pies del uno en lo otro. Pero entonces podemos ver de que el Señor les estaba hablando muy lógicamente y les estaba dando la enseñanza a ellos como si fuera el maestro. Le estaba hablando a ellos muy con esa palabra, muy finamente. Era ese argumento que el Señor les estaba dentro de ellos, diciéndole como el maestro de cada uno de ustedes. Ustedes me dicen que yo soy el maestro y me dicen que yo soy también el Señor. Ustedes son mis estudiantes y yo soy el maestro. Y ustedes también son siervos y yo soy el Señor, el dueño. Entonces podemos ver de qué dice, de qué habla desde el principio, que dice, como yo soy el maestro y lo he hecho de esta manera, entonces ustedes también, es obvio que lo tienen que hacer. O sea, está hablando de que como él lo ha hecho, como yo lo he hecho, ustedes también lo tienen que hacer. O sea, es algo de hacer, es un mandamiento, no es como, ay, como yo también lo hice, sería bueno si ustedes también lo hicieran. No es de este tipo de actitud, sino que es mandamiento. Yo como yo lo he hecho, ustedes también lo tienen que hacer. Es ese mandamiento, es esa orden que el Señor le está diciendo a sus discípulos. Y si vemos el versículo 15 que dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Leamos todos juntos versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así es, como yo he sido ejemplo de esto, ustedes también háganlo. Esto está hablando de esto. Está hablando de que esto es un ejemplo de lo que cómo ellos tienen que servir. Está dando un ejemplo de cómo ellos también tienen que servir. Y vemos versículo 16 que dice, de cierto os digo. Esto es algo importante, por eso dice de cierto dos veces. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que lo envió. O sea, él que es siervo no puede ser mayor que su dueño, que su señor. Y el enviado no puede ser mayor que el enviado. O sea, al principio está hablando de que el maestro y los estudiantes, qué tipo de orden hay. Entonces está hablando de esto, pero va más allá y dice, ahora ustedes conocen esa relación entre señor y siervo. Y también incluso más allá nos está hablando de que aquel que es enviado, el que envía y el que es enviado. O sea, enfatiza aún más de esto. Pero entonces está hablando de que los discípulos y el Señor no solamente son maestros, el maestro y los discípulos, y más allá va más del siervo y el Señor, y más allá de que aquel que es enviado y el que envía. Y va más allá de todo esto, no solamente es esto. ¿Y qué es lo que el Señor está enfatizando en este momento? ¿Qué es lo que estamos? Si el dueño lo ha hecho, si el Señor lo ha hecho, el siervo, no puede decir delante del Señor, ay, yo no puedo hacer eso. Ay, ¿yo cómo puedo hacer eso? Si el dueño lo hizo, es obvio que el siervo lo haga aún más lo tiene que hacer. Sí, si el Señor y el Maestro, si se rebaja delante de ellos, entonces los estudiantes y el siervo, ¿cómo lo tienen que hacer? Tienen que rebajarse aún más, aún más. Ustedes son discípulos, ustedes son siervos, ustedes son aquellos que han sido enviados. No pueden decir, ay, no quiero. ¿Por qué? Porque si dicen que no quieren, ni siquiera son discípulos y ni siquiera son siervos, y aún más no serán aquellos que son enviados. El hecho de rechazar esto, es la persona que ni siquiera es sierva, sino esa persona que se cree mayor que el Señor. Pero ¿qué fue lo que dice? Por eso enfatiza, el siervo no puede ser mayor que el Señor. Y el que es enviado tampoco no puede ser mayor que el que lo envió. Por eso, entonces podemos ver qué es lo que dice. Está diciéndole la identidad de Canis. ¿Ustedes son qué? Son siervos. ¿Ustedes qué son? Son enviados. Esos son, ellos al escuchar eso se hubieran podido sorprender por estas palabras. Pero entonces, si nosotros vemos en Juan, en todo el libro de Juan, no usa la palabra apóstol. Entonces, si nosotros vemos en todo esto, pero el Señor de repente dice, ustedes son aquellos que han sido enviados. Salió en la boca del Señor diciendo que ustedes son enviados. Entonces, ahora ellos pueden saber de que ellos ahora son esos embajadores del Señor. Por eso, ¿qué es lo que dice? Si ves en versículo 17 que dice, bienaventurados seáis las que hacéis esto. Si leamos todos juntos el versículo 15, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis las que las hicieres. ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando de ese ejemplo en el cual el Señor ha dado. Aquella que hace esto, que toma este ejemplo y lo realiza, es la persona que recibe bendición. La que conoce esto y lo toma en acción. Y lo lleva en acción. Es aquel que se asimila al Señor, que es semejante al Señor. Por eso es que dice la cosa que uno tiene que conocer y la tiene que tomar en acción. O sea, esas dos cosas que nosotros tenemos como cristianos, el conocer y tomar en acción. Es algo que los cristianos tendrán que hacer toda la vida, toda la vida. Si vemos el hombre olvida las cosas y trata nuevamente de volver a su vieja carne. Pero entonces tenemos que saber de que el Señor constantemente tenemos que volver a Él. Y los discípulos recibieron la enseñanza del Señor todo el tiempo. ¿Y qué es lo que tenemos que saber en todo esto? Es que el Señor me está diciendo que, ay, ustedes saben, el seguir mi ejemplo, el seguir mi mandamiento, ¿qué significa esto? Es algo que nos podemos ver fácilmente en Mateo 7, 21 y 23, si leemos todos juntos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es Mateo 7, del versículo 21 hasta el 23. Así es. El Señor le está diciendo, no te conozco. No solamente llega de esto, no te conozco, sino que llega hasta el punto de ser hacedores de maldad. Dice que los va a castigar. ¿La bendición viene de qué? Viene de la obediencia. El hecho, el camino para poder recibir esa bendición es la obediencia. Es la obediencia. Y si vemos, hay una manera más específica para poder recibir esa bendición, es seguir ese camino como el Señor nos ha mostrado. Si leemos 1 Juan 2, 6, que dice, y el que dice que pertenece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, tienen que realizar como Cristo lo ha hecho, como el Hijo de Dios lo ha hecho. Este también tiene que obrar de la misma manera para que pueda ser aceptado como aquel que pertenece en Él. Cuando dice que pertenece en Él, está hablándose que la vida que uno tiene es según acorde como el Señor lo ha hecho. Queridos hermanos, asemejarse al Señor, esa es nuestra vida, es algo que nosotros tenemos que hacer. El servir a nuestro prójimo es algo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Esa es la manera como nosotros aceptamos que el Señor es nuestro Maestro. Es la manera como nosotros aceptamos que el Señor es nuestro Señor. Es aceptar que el Señor es nuestro Dios. Es lo mismo que aceptar que yo soy discípulo del Señor. Es lo mismo que aceptar que yo soy siervo del Señor. Es lo mismo que aceptar que lleva, que es el aquel que ha sido enviado. Es aquel que es embajador del reino de los cielos. El que no acepta esto y dice, Señor, yo no acepto esto. Yo no acepto a tú a que has sido, que me has enviado tu obra. Es el no obedecer el mandamiento del Señor, sino que cada uno de nosotros tenemos que tener humildes y obedecer ante el Señor. Eso es lo que tenemos que entregar delante del Señor. Nosotros ahora no podemos decir, ay Señor, yo ya no te conozco, ya lo sabemos, les he dicho en el día de hoy. El Señor, tenemos que saber que tiene a relación con la iglesia. Él es aquel que nos ha salvado a nosotros de la muerte una sola vez. Ahora somos personas que hemos tenido relación con el Señor. Y ahora todos los días tenemos que limpiarnos día tras día para que así podamos triunfar delante del Señor, para que así, como nos dice en Juan 13:8, y así para tener esa relación con el Señor. ¿Será que usted tiene relación con el Señor? ¿Será que usted tiene relación con el Señor? ¿Será que ustedes pertenecen al Señor? ¿Ustedes acepten que Jesús es el que tiene relación conmigo, que tengo la vida de Jesús? ¿Cómo ustedes saben esto? Ustedes como, Señor, me estoy pareciendo al Señor. Yo estoy siendo semejante al Señor. Yo estoy obedeciendo al mandamiento del Señor. Yo pertenezco a Jesús. Yo soy persona que nunca puedo alejarme de Él. No soy persona que puedo dividirme de Él. Yo soy esa persona que está en relación, que es mutua con el Señor. Queridos hermanos, el servir es la manera como la iglesia puede guardarse y puede sostenerse. Espero que todos juntos podamos obedecer y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Espero que todos nosotros podamos ser fieles y podamos entregar toda nuestra fidelidad delante del Señor. Que nosotros podamos entregar nuestra verdad delante del Señor. No estamos hablando de que tenga fervor y que hagan las cosas con todo fervor, sino que tengan ese corazón verdadero delante del Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que no sea solamente en la apariencia, sino que dentro de ustedes tengan ese corazón verdadero, que cada uno de ustedes no traten de usar al Señor con sus propias acciones, que no menosprecien al Señor, sino que cada uno de ustedes tengan ese corazón verdadero y desde su corazón, que cada uno de ustedes sean esa iglesia que sea del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en este momento, oremos para que el Señor pueda aceptarnos en esta hora, para que nosotros podamos aceptar que el Señor tiene relación conmigo, que ese mandamiento que nos ha dado a nosotros, cuando dice que nosotros sigamos su ejemplo, nosotros podamos venir delante de Él. Vamos a orar todos juntos.